Si el Partido Nacional llega al gobierno, necesitará de una bancada importante del Partido Colorado. Este argumento fue manejado la semana pasada por el precandidato del Foro Ballista, Luis Hierro, durante una charla organizada por la Bene Berit. ¿Ese es un motivo convincente para vencer la polarización que se perfila para octubre entre la izquierda y los blancos? Recuerden, la última encuesta Factum le dio 8% de intención de voto al Partido Colorado, muy lejos del 35% del Partido Nacional y más lejos todavía del Frente Amplio, que aparece con 45%. ¿Cuál es, en particular, la estrategia del Foro Ballista? ¿Cómo enfrenta el desafío interno que implica Pedro Bordaberry, que duplica cómodamente a todos los grupos ballistas sumados? Bueno, de estos y otros temas es que les proponemos conversar en los próximos minutos con el ex vicepresidente de la República y hoy precandidato por el Foro, Luis Hierro.
El tablero político.
Hierro, buen día. Gracias
buen día.
Por acompañarnos.
Mucho gusto.
El jueves pasado, en esa conferencia en la Bene Berit, usted hizo notar eso que yo mencionaba, que el Partido Colorado puede ser un socio del Partido Nacional en caso de que sean los blancos quienes ganen las elecciones de octubre. Esto puede ser muy bueno para el gobierno del Partido Nacional y para el país, porque una bancada grande del Partido Colorado ayudaría a que el Partido Nacional encontrara mejor los equilibrios de Estado, integración social, los equilibrios sociales básicos que Uruguay debe tener, dijo usted en esa ocasión. ¿Cuál es el análisis que hay detrás de esos comentarios?
Bueno, en primer término, que el Partido Colorado hoy es decisivo en la elección. Todo indica que no hay ningún partido que gane por sí mismo, que vamos a una segunda vuelta electoral en noviembre próximo, y en esa medida, si el Partido Nacional no gana en primera vuelta, tiene que acordar con el Partido Colorado para ganar en la segunda vuelta. Esto no quiere decir que yo esté descartando el primer análisis, que es que el Partido Colorado llega al balotaje. Ante la situación de que el Partido Colorado no llegue al balotaje, hice esa especulación que me parece válida, en el sentido de tratar de demostrar a los ciudadanos opositores al gobierno del Frente Amplio que no solamente votando al Partido Nacional se logra impedir que el Frente Amplio triunfe. Hay un síndrome balotaje o segunda vuelta electoral adelantado. Ya nos ocurrió en el año 2004, cuando en forma confirmada hemos encontrado cientos, quizás miles de casos en términos personales, quiere decir que fue una tendencia de personas que fueron a votar en aquel entonces al candidato único del Partido Nacional, el doctor Larrañaga, para impedir el triunfo del Frente Amplio, el famoso voto útil que se da en este régimen de segunda vuelta y primera vuelta. Y aquí el razonamiento es que para que el Frente Amplio pierda la elección, la oposición tiene que tener la mitad más uno de los votos. Da la impresión que el Partido Nacional solo no tiene la mitad más uno de los votos y que el Partido Colorado tiene que crecer para tener la mitad más uno de los votos, el campo opositor. Y eso creo que si así ocurre, puede ser un asunto interesante, porque el Partido Colorado le puede dar al Partido Nacional su enorme oficio de gobierno y su capacidad para hacer acuerdos políticos, que para mí es un activo que tenemos. Si se repasa con objetividad la historia política del año, digamos así, 82 en adelante, veremos que en todos los grandes acuerdos nacionales estuvo el Partido Colorado. En la salida institucional, un día en el Club Naval, otro día con la ley de caducidad y con las amnistías, en los ensayos de gobiernos de coalición, en aspectos menores. Yo he recordado estos días que siendo ministro logré acuerdos con el Frente Amplio en materia legislativa para cambiar algunos aspectos del Código Penal en materia de seguridad pública. Tenemos una experiencia de acuerdos. Esto creo que para el Partido Nacional puede ser muy importante. Y segundo, creo que podemos darle a ese gobierno los equilibrios que en materia de políticas sociales reclame buena parte del electorado colorado y ballista si es que le toca votar al Partido Nacional.
¿Por qué pone usted el énfasis en políticas sociales?
Porque existe la presunción en el electorado colorado, será correcta o incorrecta, de que el primer gobierno, el único gobierno del Partido Nacional en el año 89 descuida un poco algunos aspectos de estos equilibrios sociales, y que si le corresponde al Partido Nacional, bueno, dirigir al país en el año 2010, en sociedad con el Partido Colorado y especialmente con una fuerte bancada de orientación vallista, socialdemócrata, estos equilibrios se pueden lograr mejor. Puede ser esto, quizás el Partido Nacional lo discuta o no lo acepte. Yo digo, lo que sienten los colorados, los vallistas, y bueno, dicen, votaríamos sí o no, quiero ver, a ver cómo es la cosa, pero en caso de que tengamos acuerdo con el impuesto a la renta personal y en torno a estas cuestiones educativas y sociales que son muy caras al espíritu del vallismo.
Ahora, usted dijo recién este planteo de que si el Partido Nacional llega al gobierno necesitará de una bancada importante del Partido Colorado que podrá aportarle en tales y cuáles áreas. Ese razonamiento, decía usted, lo maneja para el caso de que no sea el Partido Colorado quien llegue al balotaje. Pero esta segunda posibilidad de que el Partido Colorado llegue al balotaje parece, dice llanamente, imposible a esta altura de los acontecimientos.
No, imposible, no hay nada en política, pero parece muy difícil, es razonable pensar que es muy difícil.
Yo mencionaba recién los
y
últimos
que,
datos.
Y que el propósito del Partido Colorado es crecer expresivamente de su actual ubicación al doble, y bueno, con eso tener una posición de influencia ideológica, moral, pública, mucho más notoria que la que tiene ahora.
Pero es que justamente las encuestas muestran al Partido Colorado no solo no despegando, no solo no levantando, sino incluso bajando con respecto a mediciones anteriores. Yo recordaba recién los números de Factum de la semana pasada, los del Partido Colorado en particular, conocidos este lunes, en la competencia entre partidos dan Frente Amplio 45, Partido Nacional 35, Partido Colorado 8.
8%. Sí, en todas las encuestas hay algunas diferencias.
¿Qué está pasando con el Partido Colorado? ¿Qué lectura hace usted como uno de los precandidatos?
No, es muy claro, me parece. Nosotros estamos en un tiempo de transformación y todavía no hemos logrado convocar a los vallistas emigrantes que dejaron de apoyarnos en el año 2004 y hoy están en esa franja entre el Partido Colorado y el Frente Amplio, y que yo tengo la convicción de que los podemos convocar, les podemos demostrar que el vallismo actualizado, moderno, es necesario en la vida del país. Estamos en una elección, en las elecciones siempre se resuelve el destino, pero además de eso, yo creo que el país está eligiendo un rumbo. ¿A dónde va el Uruguay? ¿Va a ser dirigido por Mujica, por su espíritu casi cantinflesco, por un rumbo un poco desconocido? Un día estamos en contra del secreto bancario, otro día estamos a favor. Bueno, todas estas cosas de desconcierto que el candidato oficialista y mayoritario del Frente Amplio le provoca al país. Un desconcierto, yo creo que es complicado, porque los países tienen que tener un rumbo claro. O vamos a un gobierno del Partido Nacional que, desde algunos puntos de vista, para mí puede tener dificultades en estos equilibrios, o vamos al vallismo, a la socialdemocracia, a los cambios que el país tuvo, que fueron fundamentales en los periodos anteriores. Yo creo que los cambios desarrollados por el gobierno, sobre todo en el año 95, son más avanzados y más socialdemócratas que los cambios que ha desarrollado este gobierno, que tiene un tiñe populista, y en esa discusión me parece que hoy está faltando, bueno, que haya una propuesta de este tipo.
Pero ¿y por qué ese enfoque que usted está exponiendo no permea? ¿Por qué no entra en la población? ¿Por qué la intención de voto del Partido Colorado no llega al 10%?
Por muchos factores. Nunca hay una única explicación. Es posible que haya un sector del electorado que aún nos penaliza y que no ha vuelto a confiar en nosotros. Esto siempre ocurre. Es posible que haya otro sector del electorado que, bueno, en este síndrome del balotaje o segunda vuelta no está pensando en votar al Partido Nacional. Y también es posible, más en el análisis fino de la internilla colorada, que haya muchas personas que dicen, bueno, pero si va a ganar Bordaberry, yo lo respeto mucho, pero no coincido con él y no vuelvo al Partido Colorado. Ahora, si es que el vallismo se para en la cancha, empieza a convocar a estas ideas de avanzada, socialdemócratas, las que tienen que ver con las cuestiones educativas, las que tienen que ver con cómo realmente combatir la pobreza, etcétera, todo lo cual es otro capítulo que yo estoy dispuesto a discutir con el gobierno y con el Frente Amplio, si es que el vallismo logra transmitir la idea de que se puede recuperar y que puede ser una opción mayoritaria, quizás vuelvan. Entonces, me parece que es un conjunto de posibles explicaciones para tratar de ver qué es lo que le está ocurriendo hoy a mi colectividad.
Y el Partido Colorado como tal, dejando de lado las fuerzas que lo componen, a las que usted aludía recién, el Partido Colorado como tal, ¿no tiene un debe en materia de renovación, de reformulación, de revitalización para presentarse ante la opinión pública? Usted ha sido prosecretario del Comité Ejecutivo en estos años. ¿No hay una autocrítica con respecto a la velocidad y a la profundidad con la que el Partido Colorado está cambiando?
No, ha cambiado mucho y va a seguir cambiando, pero no creo que hoy el electorado pida renovación. Mire, es muy sencillo, el mundo nos golpea, y si usted advierte qué está pasando particularmente con el señor Lacalle y con el Partido Nacional, cuyo otro candidato, el doctor Larrañaga, ya fue candidato, usted advierte más bien que la gente está pidiendo mano experta, pilotos de tormenta, que hoy nadie arriesgaría en votar a una persona novata o inexperta en el manejo de las cuestiones del Estado. Yo, por el contrario, creo que cuando la gente evalúe la capacidad para formar equipos que tiene el Partido Colorado, su larga experiencia en los acuerdos políticos que mencionaba, sus condiciones para hacer políticas públicas desde el Estado, pero reformistas, como fueron las AFAPs o como fueron las universidades privadas, reformar al Estado con cariño pero en favor de la sociedad, a mí me parece que habrá una evaluación mejor que la que hoy hace la opinión pública.
Mi pregunta
la,
era...
la opinión pública puede decir, ¿no se ha renovado el Partido Colorado? Yo creo que sí, que se ha renovado mucho. Hemos cambiado nuestras estructuras orgánicas, tenemos la elección de jóvenes.
Pero justamente, iba a cosas como esas, ¿no? ¿Está suficientemente vivo el Partido Colorado? ¿Están funcionando aquellas iniciativas que el propio partido lanzó en su momento, después de las elecciones nacionales, como fundamentales para su transformación?
Sí, la elección joven fue un ejemplo de eso.
Sí, pero...
Ahora, a ver, estamos en plena campaña electoral y las campañas electorales a los partidos como tales los dejan en un segundo lugar y prevalecen la dinámica de los sectores.
No, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque hace unos días, ahora en marzo, Fernando Amado, dirigente de Vamos Uruguay e integrante del Comité Ejecutivo en representación justamente de los jóvenes, presentó un informe a las autoridades de su grupo detallando lo que había sido su actuación en el Comité Ejecutivo Nacional del partido. Y ese informe tiene una serie de críticas al funcionamiento del Ejecutivo y en particular al prosecretario, o sea, a usted. Menciona, por ejemplo, incumplimientos en el quórum, convocatorias irregulares, arbitrariedades de la mayoría, manejos quórum, sectoriales de la oficina de prensa.
No tenga duda que el quórum podría funcionar mucho mejor si los sectores concurren. Incluso el sector que representa al señor Amado.
Mire, le menciono tres puntos de uno de los capítulos. En cuanto al cumplimiento de los cometidos del Comité Ejecutivo Nacional, incumplimiento de la Carta Orgánica debido a la falta de quórum. Debido a la falta de quórum generada a raíz de la ausencia de los integrantes de los sectores mayoritarios del partido, no sesionó el Comité Ejecutivo en sus últimas oportunidades y, por ende,
usted
el cuerpo
fue
incapaz de organizar el Congreso Ideológico planteado en la Carta Orgánica.
Usted me permite una cosa.
El Congreso Ideológico era una pieza muy relevante que ustedes en su momento habían anunciado.
Si usted me permite, mire, yo creo que esa es una crítica menor, la que hace el señor Amado. Y no me parece interesante ingresar en esa cuestión, porque yo tendría que responder una serie de cosas que la audiencia no conoce, respecto a si el señor Amado cumplió a su vez con algunos otros aspectos de nuestras reglamentaciones, si los otros sectores concurren. No voy a ingresar en ese plan.
No, pero, por ejemplo, lo que queda dicho aquí
lo que le digo
es que no se organizó el Congreso Ideológico que estaba planteado en la Carta Orgánica.
Sí, no, hay una comisión que está trabajando, se está organizando, no sé, yo no estoy en ese tema, por lo tanto, ese sal yo que se lo ponga a otro, porque me hace gracia que el señor Amado me mencione, porque en realidad no, en fin, me menciona como una especie de superpoderes que yo tendría para encargarme de todas las cosas.
Mire, los pero partidos... aparece otro punto, incapacidad de citar a la Convención Nacional debido a la falta de quórum.
Claro,
debido a la falta de quórum generada a raíz de la ausencia de...
Usted sabe con cuánto se cita la Convención, Emiliano, no, pero escúcheme.
No se citó a la última Convención Nacional anual que estaba prevista
pero
para
sí,
el mes de
más canudo, pero que la citen los convencionales y puedan reunir 25 firmas y la citan. Con 25 firmas se cita la convención. Entonces, me parece que esos... los partidos no viven solo a través de esta estructura cupular.
Viven pero, por ejemplo, también estaba prevista una campaña de afiliación partidaria que se sostenía, iba a ser importante
bueno,
para generar justamente fidelidad, relación con los militantes,
sí,
con los seguidores. Tampoco se hizo.
No, se hizo, pero no la gente no se afilia. Pregunte usted a los sectores cuántos afiliados aportaron. Yo creo que mire, si usted quiere discutir el tema del señor Amado, yo lo discuto con mucho gusto.
Si lo menciono como ejemplo de problemas que podría estar teniendo el partido en su funcionamiento en una hora que es crítica relanzarse.
No, pero escúcheme. El funcionamiento del Ejecutivo y de los órganos del partido ha sido totalmente normal en todo este tiempo. Y las críticas del señor Amado, si las quiere discutir en el CEN, que concurra, y con mucho gusto las discutimos, no ha concurrido. Pero para mí es un tema menor, es un tema secundario. No tiene que ver con la situación del Partido Colorado. El Partido Colorado es un partido que tiene larguísima historia, mejores ideas, mejores ponencias, y no se resume a si un día hubo quórum o no en el Ejecutivo del partido. Cuando además las finanzas del partido y las instituciones del partido, la organización de la elección joven la sostuvo la mayoría del partido, que es la criticada ahora por el señor Amado. O sea que en ese tema, mire, me parece que no.
Ese es otro frente, el Partido Colorado está con problemas financieros.
Sí, naturalmente. Yo calculo que como todos los partidos tienen dificultades. Nosotros, los sectores, hay dos cuestiones acá. Uno es el partido como tal, y otro son los sectores. Los sectores tendrán plata o no tendrán plata. En nuestro caso estamos con dificultades financieras, pero igualmente vamos a seguir adelante con la campaña, vamos a desarrollar nuestros puntos de vista, nuestras críticas cuando sea necesario. No nos vamos a bajar por una dificultad financiera. Pero, en todo caso, el hecho de que el Partido Colorado tenga dificultades financieras, yo creo que finalmente también habla muy bien de un partido que ha estado siempre vinculado a las más altas esferas del poder y vuelve al llano y encuentra las dificultades del llano y las trata de administrar con humildad, con cariño, con sentido común. Yo diría que la situación hoy, desde el punto de vista del funcionamiento del partido, es una situación normal a un año electoral donde lo que valen son los sectores. Y lo que empujan son los sectores y las candidaturas. Yo no estoy en condiciones de dedicarme a las cuestiones del Comité Ejecutivo Nacional, ni deseo, porque creo que movilizo más al partido con mi actividad como precandidato que sobre lo que deseo hablar de ahora en más.
Seguimos en la entrevista esta mañana en perspectiva con Luis Hierro López, ex vicepresidente de la República, precandidato por el Foro Ballista para las internas del próximo 28 de junio. Hierro, yo recién empezaba el reportaje preguntándole a propósito de cómo analizan ustedes el papel del Partido Colorado en este proceso electoral. Y hablábamos sobre todo de la elección nacional, en la que, bueno, si gana el Partido Nacional, le convendría tener a un Partido Colorado fuerte al lado para conformar un gobierno de acuerdo, para contar con su bancada parlamentaria, para recibir sus contribuciones en algunos asuntos. Por ejemplo, destacaba usted el tema de las políticas sociales. Ahora, dos preguntas en torno a eso. Primero, ¿usted da como un hecho entonces que si el balotaje es Partido Nacional, Frente Amplio, los colorados votan al Partido Nacional?
No. Es un tema que los colorados tendrán que analizar en la medida en que el Partido Nacional apoyó al doctor Valle, a quien les hablan hace 10 años. Bueno, uno puede pensar que habría reciprocidad, pero es una... es un asunto bien de partido, que ahí habrá que hacer, bueno, consultas internas, habrá que hacer una convención, pues eso es un acuerdo político. Entonces, evidentemente, yo diría, tenemos diferencias mucho más grandes, filosóficas, con el Frente Amplio que con el Partido Nacional. Con el Partido Nacional tenemos diferencias ideológicas que se han venido acortando a lo largo de los últimos años, en la medida en que hemos hecho experiencias comunes de coalición y de gobernabilidad, pero hay diferencias, pero son mucho más fuertes las diferencias con el Frente Amplio. Yo, francamente, no veo que el Partido Colorado acuerde con el Frente Amplio hoy, dentro de 30, 40 años, pues hoy, por estas diferencias que son tajantes.
Bueno, y la otra pregunta, si parece tan claro que la alternativa real al Frente Amplio es el Partido Nacional, si venimos ahora al escenario de junio de las elecciones internas, si hablamos no de la elección nacional, sino de las elecciones internas, puede haber muchos colorados tentados de incidir en la interna del Partido Nacional para definir quién va a ser el candidato presidencial blanco. Acá ya tiene otro desafío el Partido Colorado, pero un desafío mucho más inmediato, ¿no?
Claro.
Estoy seguro que a muchos seguidores del Foro Ballista no les resulta lo mismo que ese candidato blanco que puede pelearle el gobierno al Frente Amplio sea Larrañaga o sea la calle. ¿Cómo están enfrentando esta parte?
Y diciéndoles también que la interna es interna y que si bien hay una interna blanca, hay una interna colorada. Y que la interna colorada tiene mucho que ver con el destino del Partido Colorado. Mire, en primer término, le quiero transmitir mi estado de ánimo. Faltan 3 meses y yo no doy por resuelta la interna colorada. Yo voy a pelear la interna colorada con la ambición de ganarla y de estar en condiciones de o gano por las mías o gano por las fórmulas constitucionales que se establecen en la convención, ¿verdad? Y el Partido Colorado tiene un debate abierto ahora que va a ser intenso, con cuestiones ideológicas, con cuestiones programáticas. Este debate será por las vías usuales de los medios de comunicación o será por otras formas, y por lo tanto yo aspiro a mantenerme en condición de lograr que el Partido Colorado crezca y que el Partido Colorado convoque a estos ballistas emigrantes en nombre del ballismo, porque quiero que el futuro del Partido Colorado esté manejado por el ballismo y no por Bordaberry. No tengo nada contra el señor Bordaberry, me parece muy bien lo que está haciendo, ha movilizado mucho al partido, el acto fue estupendo, pero tenemos algunas diferencias que es bueno zanjar ahora, a partir precisamente de la participación de nuestra gente.
Entonces, ahora, pero ese es un problema del sistema electoral que tenemos después de la última reforma constitucional, sí. ¿No? Porque, claro, lo que usted dice es cierto, cada partido legítimamente convoca a sus simpatizantes a que vengan a votar a su interna para resolver los temas internos que tiene el partido, ni que hablar para definir el candidato presidencial del partido, pero también para definir la distribución interna del poder. Pero resulta que esos votantes no están atados, no están obligados a votar en la interna colorada. No. Puede ser que algunos, los muy militantes, sí sientan que es chocante ir a votar dentro de la interna del Partido Nacional o dentro de la Frente Amplio, pero en teoría pueden votar donde quieran. El voto es absolutamente secreto ese día y pueden votar en otras contiendas. En este momento, allí ustedes tienen un asunto. Ahí ustedes tienen que argumentar muy fuerte para evitar esas tentaciones, ¿no?
Claro, y además la argumentación no tiene que ver con lo inmediato. Acá los colorados.
Mi pregunta es si el sistema no estuvo mal pensado.
Es posible.
Creo que fue uno de los impulsores de la reforma
constitucional. Es posible.
A esta altura, ya viéndolo funcionar en más de una ocasión, ¿qué evaluación hace?
Como todas las experiencias, siempre se pueden corregir. Yo tengo una experiencia en general positiva, pero creo que hay cosas para corregir. Pero iba a esto. Hoy los colorados estamos reconstruyendo el partido. Y lo estamos reconstruyendo con un cierto sentido de utopía. Decirle a los ballistas, miren que es posible que el ballismo sea mayoría y que el ballismo inunde otra vez de ideas de avanzada a la sociedad uruguaya y de una apertura intelectual que yo no veo en un país cada vez más chato, más gris, más raro, más aburrido, ¿no? En el cual, bueno, se hacen cosas que uno dice, pero caramba, ¿hacia dónde vamos realmente? Cosas que hace el gobierno. Pero entonces, a esos ballistas no los estamos citando solo para esta interna, sino para un partido a 5 o 10 años. Y eso quizás no sea tan atractivo como decir al ciudadano, oiga, mire que usted puede votar por Larrañaga o por la calle y resolver la cuestión, y por lo tanto venga para un lado o para el otro. Yo comprendo las dificultades que tenemos.
Ahora,
pero esas dificultades son las de un partido que está en obra. Es un partido que está en reconstrucción. Entonces, no nos van a milanar, decir, bueno, porque yo no... No, no, seguimos en el trecho, seguimos en la huella, convencidos de que finalmente de eso algo vamos a ir conquistando.
Ahora, usted hacía recién una reivindicación del vallismo. Y resulta que Pedro Guardaberry también reivindica al vallismo. Escuche, por ejemplo, lo que decía hace pocos días cuando lo entrevistábamos aquí en Perspectiva.
¿Quién tiene el vallistómetro?
¿Usted?
¿Quién tiene? ¿Quién mide este más vallista, este ser más vallista? Yo creo que, de nuevo, es esa discusión de una generación confrontativa, que no es la mía.
Usted, por lo tanto, rechaza el calificativo de derecha.
Pero no existe más, no está más ideologizado. Dígame, Obama, que estaba hablando la señora Pisani hace un rato, ¿qué es, de derecha o de izquierda? Presidente de la nación más capitalista de... Y Bush, cuando nacionalizó los bancos hace un poco, ¿de derecha o es de izquierda? Vamos, y Vázquez, cuando recibe a Bush en Anchorena y le dice, Mr. President, ¿qué es? ¿De derecha o de izquierda? Esas son discusiones ideologizadas que no existen más. Nosotros somos, nos llamamos de un pragmatismo sensible, la mejor solución sensible a los problemas de la gente.
En ese frente,
el pragmáticos somos todos, pero lo que pasa es que el pragmatismo nos puede llevar para un lado o para el otro, y eso es lo que yo creo que hoy el Partido Colorado no debe tener. El Partido Colorado tiene que tener una orientación clara, socialdemócrata, humanista, vallista. Cuando nosotros decimos vallista decimos todo esto, pero un claro sentido liberal y republicano y laicista. Esto es el vallismo, y el pragmatismo, todos los gobiernos tienen pragmatismo desde ya, pero nadie duda de que el señor Vázquez aspira a representar a la izquierda, aunque le haya dicho Mr. Bush al presidente de Estados Unidos, así como nadie duda de que el señor Obama representa un cambio en Estados Unidos, será de izquierda, ¿sí?, que representa un cambio, y que le dio a su campaña un conjunto de valores y de ideas que el Partido Colorado hoy tiene que transmitir, porque si no transmite eso, el Partido Colorado no se reconstruye. El desafío del Partido Colorado no es solo crecer 2 puntos, 3 puntos, 5 puntos, es también reconstruir su elán histórico, vital, intelectual. Y eso yo creo que convocando al pragmatismo no se hace, porque
¿qué le pasa al Partido Colorado si queda con la mayoría de Vamos Uruguay? Si se consolida un escenario como este de las encuestas, Bordaberry 67%, Hierro 19%, Amorín 11%.
Mi impresión es que no va a crecer el Partido Colorado en el futuro en esa ecuación. Porque las propuestas que hace Vamos Uruguay pueden estar bien, yo no las discuto. Desregular los monopolios, lo hizo el vallismo cuando era gobierno. Como le decía, con las AFAPs y con las universidades privadas, que fueron las más grandes desregulaciones que hubo en estas materias. Pero me parece que es una propuesta incompleta. El partido tiene que avanzar en las reformas educativas. Yo hice todas unas propuestas educativas para los liceos, aprovechando la experiencia de la escuela de tiempo completo. Tenemos todos los temas sociales que nos inundan, la droga, etc. Me parece que solo con esa campana del pragmatismo, el Partido Colorado está angostando su base ideológica, y que yo creo en las ideas. Yo creo que no creo en el pragmatismo sin marco. Yo no digo que Vamos Uruguay no tenga un marco, seguramente lo tiene, pero con esa convocatoria el Partido Colorado no crece.
Ahora, curiosamente, Vamos Uruguay está recibiendo una larga serie de incorporaciones de dirigentes que vienen, por ejemplo, del Foro Vallista. En los últimos días se han conocido los nombres de Gustavo Amen de La Valleja, Marta Montaner de Tacuarembó, Janet Puñales de Rocha. el ex senador y ex ministro de Defensa, Yamandú Fau. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se entiende todo eso?
No, esos son los vaivenes de la vida política que no tienen que ver con las ideas, precisamente. Porque si tuvieran que ver con las ideas, dígame usted qué hace Fau con Bordaberry. No. Si tuviera que ver esos vaivenes, precisamente...
¿Con qué tienen que ver?
Y tienen que ver con los intereses políticos cotidianos. Está, eso está legítimo.
¿Qué quiere decir intereses políticos?
Y bueno, que ven que ahí hay una mayoría y bueno, creen que van a estar mejores con esa mayoría. Eso ocurre en la vida de todos los partidos.
¿De conseguir posiciones?
Yo no sé si es un tema de conseguir posiciones o expectativas o posibilidades de influir en un proceso. No juzgo. Me permito juzgar en el caso de Fau, porque precisamente si yo decía, son vaivenes político-electorales que no tienen que ver con las ideas, y justo surgió esta situación particular, digo, no, claramente no tiene que ver con las ideas. Lo que yo digo que con la propuesta pragmática o pragmatista, el Partido Colorado no va a crecer, y que el Partido Colorado tiene que estar en la vanguardia del humanismo del siglo XXI, de las reformas educativas del siglo XXI, de la concepción integral de servicio al individuo, una cantidad de cosas que no afloran en el discurso de Vamos Uruguay, y en esa medida, la interna del Partido Colorado también sirve para dirimir esas cuestiones. Esos ballistas emigrantes que están ahí, que van a votar a Carámbula, que están viendo, orejeando, y que son tipos muy racionales, tipos muy que piensan mucho, tienen la opción de darle la marca al partido. No en favor mío, no en favor del señor Hierro. Yo no estoy aquí por una lucha personal, sino represento un conjunto de valores que sería malo para el Partido Colorado que sean minoría, pero además sería malo para el país. Al país le falta ese conjunto de valores que no está representado ni por el Partido Nacional ni por la actual mayoría del Frente Amplio.
¿Por qué no se unen usted y Amorim Valle? ¿Por qué no hace un frente común el vallismo histórico?
Mire, yo tengo espíritu de acuerdo, lo tuve siempre, creo que los partidos se arman sobre grandes estructuras y corrientes, no sobre pequeños sectores. Creo que además como estrategia electoral, como pista de aterrizaje para esos vallistas emigrantes, es mucho mejor tener un vallismo unido por encima de los sectores tradicionales, 15 foros. Hemos tenido conversaciones en ese sentido, no descarto ningún acuerdo.
Pero todavía eso es posible antes de las elecciones internas, porque usted decía, se está procurando que Vamos Uruguay no sea la mayoría del Partido Colorado, pero eso sería mucho más fácil si se estuviera partiendo de una suma del 19% suyo y el 11% de Amorim, si se estuviera partiendo de un 30% que
tampoco
por los caminos individuales de cada uno de los grupos.
Pero tampoco demos por congelados esos números, porque en un partido que marca el 7 o el 8, esos números varían.
Sí, en eso estamos de acuerdo.
En nada varían.
De acuerdo.
Y la ecuación de que Vamos Uruguay esté por el 40 y pico y nosotros sumados por el 40 y pico, es una ecuación cercana en uno o dos meses. Entonces, pero digo, yo creo en los acuerdos, pero para esta elección y después creo que...
Pero todavía para usted hay margen de una alianza entre el foro y la 15, ahora para las internas.
Mire, hace días que no converso con José Amorim, con Lamas y con otros ciudadanos sobre este tema. No estoy en condiciones de responder la pregunta. Digo, ¿cuál es mi espíritu? Sí, mi espíritu es que yo tengo espíritu acuerdista en todas las instancias que he recorrido en la vida pública, y además he dado fe de ello en diversas circunstancias adversas. Para mis propios intereses personales o sectoriales he prevalecido los criterios de unidad, lo cual, durante el gobierno del doctor Valle estuvo muy a prueba, pero yo cumplí con la prueba. Entonces, creo que ese tiene que ser el espíritu que nos una a todos, ¿no?
Hierro, para terminar, en el terreno de las propuestas, esas que definen el perfil de uno de los grupos vallistas del Partido Colorado y de lo que entiende usted el Partido Colorado incluso podría aportarle a un eventual gobierno del Partido Nacional, usted ha manejado varias, algunas en el terreno concreto de la educación. Por ejemplo, para los liceos, ¿cuál es la idea que usted maneja y esgrime?
Tiene que haber una profunda renovación con más horario, extendiendo el ciclo básico para que el bachillerato tecnológico sea una opción real para todos los jóvenes. Hay una deserción del 30%. Es imposible que un país avance si 30% de sus jóvenes ni siquiera terminan de bachilleres. El ideal sería que el 60 o 50% de ellos ingresaran a la universidad. Pero ya que no ingresan por otras razones, por lo menos que terminen el bachillerato, el segundo ciclo de secundaria, pero con fuerte presencia de los bachilleratos tecnológicos. Esto va de la mano con un país que apuesta a la inteligencia, que apueste a la inteligencia incorporada al trabajo nacional, a las materias primas nacionales. Yo ponía, por ejemplo, allí un caso. Le preguntaba a quienes estaban en Benevérit si sabían que se pueden construir casas con aglomerado de soja, que es una experiencia que se está empezando a producir en Uruguay. Eso tiene una enorme cantidad de inteligencia y de tecnología aplicada. Pero para llegar a eso tenemos que armar nuestros recursos humanos medios con gente inteligente que hable inglés, que tenga la informática incorporada, que tenga el mundo en su cabeza, que tenga frescura intelectual. Eso no se logra con liceos donde en tercer año hay 15 clases de 45 minutos, la mitad de las cuales no son asistidas porque los profesores no van, no concurren, los directores ausentes.
O sea, usted proclama el regreso a la organización de la currícula por áreas.
Por materias, por áreas. Pero proclamo una cosa mucho más elemental, que los liceos funcionen con directores que impongan el orden y la disciplina, porque sin eso no se enseña nada. Con una gran trama de padres y de sociedad para combatir la droga desde la puerta del liceo en adelante, porque yo los he estado recorriendo los liceos. En casi todos los liceos venden droga en la puerta. Y eso la sociedad no lo puede permitir, no con espíritu autoritario, sino con espíritu de participación. Sociedad, Estado, policías, médicos, psicólogos, profesores, padres de alumnos y alumnos comprometidos en una sola dirección. Bueno, tendría para hablar horas, Emiliano, de este tema que me apasiona. Pero en todo caso, así como hicimos la escuela de tiempo completo y extendimos el horario liceal en el año 95, que estaba en 3 horas y pico y fue a 5 horas, y se demostró que es posible, acá hay que hacer una enorme transformación educativa en los liceos para ese Uruguay que en 10 años liquide esta deserción estudiantil que tanto daño nos hace.
Luis Hierro López, precandidato presidencial por el Foro Ballista Partido Colorado, gracias por acompañarnos esta mañana.
Con mucho gusto.